understand, you already know. When life gets too cruel to you, I'll go. Gently reminding me all things are in your hands. People call you a phase and me a fool. They say I'm wasting time on you. I guess they don't understand.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tiempo Latino, Latin Time, aquí en las ondas de CKUT 90.3 FM Radio McGill. Bien, esta semana aún no tenemos a nuestro colega Daniel, que todavía está de vacaciones, pero sí lo tendremos, ya pensamos, próximamente el domingo próximo. En todo caso, en materia de cine, el Festival del Nuevo Cine llega a su fin hoy. Este es un festival que tiene su propio público, su propio nicho, digamos, que es fundamentalmente un poco de cine alternativo. Pero digamos que no necesariamente todas las películas son de buena calidad. Incluso la presentación latina, la representación latina, diría que no estuvo muy bien. He tenido oportunidad de ver dos de las películas latinas y la verdad es que me han decepcionado. Una era Dos Estaciones, una película mexicana de Juan Pablo González. Una historia un poco, un tanto confusa, no muy clara, no muy claro el foco de la historia. Y lo mismo con La Edad Media, una película argentina de Alejo Mokiyansky y Luciana Acuña, que son también los que actúan en la película. Y de vuelta, creo que no era una historia que valiera, digamos, la actuación no es muy buena, no es convincente en absoluto. Lamentable por eso. De todas maneras, la película que termina el festival esta noche, que tuve oportunidad de verla antes en función de prensa, sí que vale la pena verla si ustedes tienen oportunidad. La película es una película francesa que se llama Les Cinq Diables, Los Cinco Diablos, una película de Lea Miassus, y es una película bastante interesante en términos de la historia que se narra ahí, que es una... Hay algo de fantasía por un lado, pero también hay algo de misterio y de thriller en esto. Así que vale la pena ver esa película, que es la que clausura el festival esta noche. De todas maneras, para noviembre ya se vienen dos festivales más, también ya son festivales específicos sobre ciertos temas. Uno es el Festival del Documental, es el Rencontre Internacional de Documental de Montreal. Y el otro es Cinemanía, que es un festival. Este Cinemanía es muy interesante porque es un festival de películas francesas que son subtituladas en inglés también, así que uno puede verlas independientemente de si entiende el francés o no. Así que interesante de ver lo que va a traer Cinemanía. Van a fines de este mes ya se anunciará el programa para ese festival. Siempre dentro del cine, pero esta vez ya en un aspecto más triste. A los 72 años murió este viernes Robbie Coltrane, este reconocido actor escocés que dio vida a Hagrid, que en la famosa saga de Harry Potter, todos que hemos visto Harry Potter, seguíamos a este personaje, que era un personaje muy pelucón, barbón, qué sé yo, y muy bonachón también. Este personaje, entonces, el actor que encarnaba este personaje, murió a causa de una osteoartritis. La información fue confirmada por la BBC y diversos medios europeos, dando cuenta del fallecimiento de este artista británico. Coltrane murió en un hospital cerca de su casa en Larbert, Escocia. Este galardonado actor había estado enfermo ya durante los últimos 2 años. Bien, y yendo a los titulares, en América Latina, en Brasil. En plena campaña para la segunda vuelta presidencial, candidatos presentan sus iniciativas. Mientras Bolsonaro promete encarcelar de nuevo a Lula, este último plantea importantes cambios en política tributaria. En Perú, nuevas diligencias de la oposición y del Ministerio Público para tratar de destituir al presidente Pedro Castillo. Y predicciones del Fondo Monetario Internacional, el FMI. Saliendo de la pandemia y en medio de crisis global, el FMI anticipa modesto crecimiento económico en América Latina y el Caribe. Bien, y en materia internacional fuera de América Latina, la guerra en Ucrania, que ya sigue por el séptimo, casi octavo mes, ya entrando al octavo mes. Bueno, ahí siguen los bombardeos rusos en Ucrania, mientras Moscú denuncia falta de cumplimiento en acuerdo para transportar fertilizantes a países que lo requieren. En el Reino Unido, la primera ministra Liz Truss destituyó al ministro de Finanzas a raíz de controvertido proyecto de presupuesto. y en Austria un presidente con credenciales ecologistas fue reelegido con facilidad, mientras la ultraderecha quedó muy atrás. Yendo, o viniendo más bien dicho, a lo que pasa aquí en el país, en Canadá, audiencias de la Comisión de Encuestas sobre la aplicación de la Ley de Medidas de Emergencia se iniciaron en Ottawa, tal como prescribe la misma ley. Y en nuestra provincia, en Quebec, alza en hospitalizaciones por COVID-19 ha levantado las alarmas en el gobierno provincial, pero el ministro de Salud descarta reinstaurar restricciones, aunque recomendó uso de mascarilla por parte de población vulnerable. Y la revista de la semana analizará el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano y las consecuencias funestas del colonialismo. Comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina. El expresidente de Brasil y candidato Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que, si es electo, elevará el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y enfatizó que los más ricos deberán adecuarse a un nuevo esquema tributario. Lula ratificó por primera vez durante un discurso en Salvador, en Bahía, la propuesta de elevar el mínimo no imponible de los actuales 1.900 reales, equivalente a $380, a 5.000 reales, unos $1.000. En agosto, el candidato hizo la misma promesa en un discurso de final de campaña para las elecciones primarias de octubre. Lula remarcó la importancia de que quienes más paguen sean los que más tienen. Hay que hacer una política tributaria progresiva, que quien gane más, pague más. Por eso es que estamos proponiendo que no se pague impuesto a las ganancias a quienes ganen hasta 5.000 reales, dijo Lula este miércoles a la noche. El expresidente remarcó que no es posible ni es normal que quien gane 6.000 reales, unos 1.200 dólares, sea considerado rico. Es necesario invertir la lógica de pocas personas ganando mucho y muchas ganando poco, aseguró Lula. El 68% de la recaudación del impuesto a las ganancias viene de esta gente que gana poco. El que tiene lucros y dividendos corporativos y financieros no paga. Los ricos pagan un seguro médico privado y después lo descuentan de ganancias. Entonces, ¿quiénes pagan eso? Son los pobres que no tienen el plan de salud. Vamos a cambiar esta historia, dijo el ex presidente. Por su parte, Jair Bolsonaro parece estar dispuesto a todo para sumar adeptos de cara a la segunda vuelta del 30 de octubre. Tanto es así que este jueves afirmó que si es reelegido, su rival, el ex mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, va a volver a la cárcel. Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar durante un acto de campaña frente a la playa en Recife, en el noreste del país. Él va a volver a la cárcel. Sí, va a volver porque el lugar de un ladrón es en la cárcel, dijo Bolsonaro en una locución de 9 minutos ante centenares de personas que se congregaron en la capital pernambucana, estado del nacimiento de Lula. Lula fue condenado por corrupción por el ex juez Sergio Moro y detenido por 580 días, razón por la cual fue proscrito en las elecciones de 2018 que ganó Bolsonaro. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal decidió anular los procesos debido a que hubo manipulación política de la causa por parte del magistrado y la fiscalía. Entretanto, el presidente de Perú, Pedro Castillo, insistió este jueves en advertir que existe un intento de golpe de Estado contra su gobierno. Lamentó que se busque orquestar una denuncia para perjudicarlo y consideró que la presentación constitucional en su contra de parte de la Fiscalía es un error que todavía puede ser reparado. No se puede impulsar un golpe de Estado manipulando o politizando a otro poder como es el espacio del Ministerio Público, subrayó Castillo. En declaraciones que hizo durante una visita al interior, el mandatario advirtió que su rechazo es a crear testigos, a querer orquestar una denuncia, diciendo que Pedro Castillo es jefe de una red criminal. Para el jefe del Palacio de Pizarro, la denuncia ante el Congreso por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es un error que está a tiempo de ser rectificado. Actuando con sospechosa sincronización, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso abrió este viernes la evaluación del proceso, que demandará al menos 2 semanas. La denuncia fiscal incluye a 2 exministros acusados de tráfico de influencias, Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Heiner Alvarado, extitular de Vivienda. Castillo acumula 6 indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. Y también hay acusaciones contra su entorno familiar, como su esposa, cuñados y sobrinos. El mandatario reiteró este jueves que es necesario frenar los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque el clamor de la población no puede pasar por un acto burocrático. Ellos piden agua y no vacancia. Basta de estar en esta situación de confrontación. El pueblo necesita tener lo elemental, recalcó Castillo, según la estatal agencia Andina. Castillo criticó la pesquisa del equipo especial contra la corrupción del poder y atribuyó algunas decisiones a una desesperación para querer que entienda el país y entonces se inventan y se crean audios, mensajes y se entrevistan con gente que dicen que hay cierta colusión. ¿Por qué no entrevistan a un alcalde, a un gobernador, a personas que están dispuestas para sacar adelante al país? Se preguntó. Entretanto, el Fondo Monetario Internacional, FMI, mejoró en 5 décimas la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, para este año en Latinoamérica y el Caribe, hasta 3.5%, al tiempo que redujo en 3 décimas la previsión para 2023, hasta una expansión de 1.7%, según el último informe Perspectiva Económica Mundial. Las diferencias de este año con respecto a las previsiones de julio pasan por una actividad más fuerte de lo esperado en la primera mitad de 2022 en varios países, como consecuencia de un contexto de fuertes precios de las materias primas, unas condiciones financieras que todavía son favorables y la normalización post-pandémica de la actividad en sectores de contacto intensivo. En lo que respecta al próximo ejercicio, el organismo multilateral atisba una ralentización de la actividad a finales de 2022 y durante 2023, provocando así el debilitamiento del crecimiento económico, unas peores condiciones financieras y unos precios de las commodities menos elevados. Respecto de los países con las economías más grandes en la región, la proyección para Brasil este año es de un crecimiento de 2.8% en 2022 y de 1% en 2023, es decir, una mejora de 1.1 puntos en este año y un empeoramiento de una décima el próximo. Por su parte, la previsión para México es de un crecimiento de 2.8% en 2022 y de 1.2% en 2023, lo que implica una mejora de 1.1 puntos este año y una caída de una décima en 2023. Por el lado de la inflación, el organismo con sede en Washington proyecta una tasa de 14.1% para este año y de 11.4% en 2023 en Latinoamérica y el Caribe. En lo que respecta al desempleo, el FMI solo proyecta en Colombia tasas de dos cifras de 11.3% en 2022 y de 11.1% en 2023. En el resto de las economías, las tasas de desempleo oscilarían entre el 3.4% de México y el 9.8% de Brasil para este año. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Valle donde las historias se acaban antes del final. Es este tiempo que llueve y que pasa y se olvida como la verdad. Es la ciudad donde no hay direcciones, pero total todos saben llegar. Y el fantasma de un viejo tranvía corre empapado por la catedral. Es el lugar donde el viento se queda silbando una noche de paz. Es el silencio detrás de las rejas del barrio de la libertad. Es el café que te huele a milagro, piel de unas tardes de nunca acabar. Es la niña que amanece triste vendiendo besos en la soledad. Es si no es y ya no es lo que era, y será siempre lo que nunca fue. Es lo que digo y se hace quimera, es lo que cuenta y lo que no conté. Es el camino donde nos perdimos y el puerto para regresar. Es el color de los robles sabana que estalla en febrero y se va. Es el destino de tantos amigos que naufragaron sin llegar al mar. La ilusión de que un día se pueda, la certeza de que se podrá. Es tanta imagen vaga y tanta muerte.
debate y discursos fuera de lugar. Es la mentira de tus presidentes y siglos de necesidad. Es el perdón que llegó anticipado, tanta inocencia que no pudo más, tanta rabia que ya no te duele, rosa de un día que no morirá. Es y no es, y ya no es lo que era, y será siempre lo que nunca fue. Es lo que digo y se hace quimera, es lo que cuenta y lo que no conté. Es y no es, y ya no es lo que era, y será siempre lo que nunca fue. Es lo que digo y se hace quimera, es lo que cuenta y lo que no conté. Es lo que digo y se hace quimera, es lo que cuenta y lo que no conté.
Y vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina. En la guerra entre Rusia y Ucrania, los bombardeos en esta última han continuado toda la semana, después de que Rusia contraatacará como represalia por la explosión en el puente de Crimea. Hasta el viernes, 15 ataques aéreos y otros 22 con misiles habían impactado en la región de Kiev y en la ciudad de Zaporizhia. Mientras continúa la escalada en la retórica bélica entre Rusia y la OTAN y se reaviva el fantasma del uso de armas nucleares, Bielorrusia, el principal país aliado de Vladimir Putin, sigue movilizando a sus fuerzas de seguridad, alegando que la situación no deja de agravarse. Este viernes, el presidente Alexander Lukashenko matizó que el país se encuentra en régimen de elevada amenaza terrorista, después de que hace tan solo unos días anunciara el despliegue de tropas conjuntas con Moscú. Por otra parte, Yuri Ushakov, asistente de la presidencia de Rusia, había denunciado este jueves el incumplimiento del acuerdo para la exportación de fertilizantes rusos desde puertos ucranianos, un pacto consensuado junto al de la exportación de cereales. Según Ushakov, la parte del acuerdo de granos que se refiere a la exportación de fertilizantes no se está implementando en absoluto y está completamente incumplido, según recoge la agencia rusa de noticias Interfax. Hay 300.000 toneladas de fertilizantes en varios puertos europeos y nadie puede recogerlos todavía, aunque ofrecemos distribuir estos fertilizantes de forma gratuita entre los países más pobres, ha lamentado el asesor del presidente ruso Vladimir Putin. Precisamente este aspecto ha sido abordado por Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en su encuentro de este jueves en la capital de Kazajistán, Astana. Moscú y Ankara fueron dos de las partes integrantes del acuerdo para la exportación de cereales, que contó también con la presencia de Kiev y de Naciones Unidas como mediador. El acuerdo fijó una serie de corredores de seguridad marítima para la exportación de productos agrícolas desde tres puertos ucranianos: Chernomorsk, Odessa y Yushen, así como un acuerdo entre Moscú y la ONU sobre la eliminación de obstáculos a la exportación de cereales y fertilizantes rusos. Si bien la exportación de cereales ucranianos sí se ha llevado a cabo, aunque con ciertos contratiempos, la de fertilizantes rusos no ha corrido la misma suerte. Moscú considera que ambos pactos deberían ejecutarse de forma simultánea al haber sido firmados a la vez. Entre tanto, en el Reino Unido, la primera ministra Liz Truss echó a su ministro Kwasi Kwarteng este viernes en medio de la turbulencia que generó los mercados, la libra, los bonos soberanos y su popularidad política el presupuesto que presentó el 23 de septiembre. En su reemplazo nombró a Jeremy Hunt, ex canciller y ministro de salud, del ala más moderada de los conservadores. El presupuesto tiene solo 3 semanas de vida, pero sus premisas vienen de un libro que Truss y Kwarteng publicaron en 2012, Britannia Unchained, Britannia sin cadenas. Bajar los impuestos a los ricos y corporaciones y tijeretear el gasto público para producir el efecto mágico del derrame de la riqueza. La típica y fracasada consigna con la que diversos teóricos del neoliberalismo vendían su propuesta en la década de los 80 del siglo pasado. La aparentemente indestructible amistad y confluencia ideológica política de ambos no duró el tsunami financiero que vio a los bonos soberanos pagar una tasa de interés superior a la de Italia y Grecia, mientras la libra caía a su nivel más bajo en décadas, rozando la paridad con el dólar. Un movimiento similar registraba las encuestas. La oposición laborista tiene una ventaja de 30 puntos sobre los conservadores. Y siempre en Europa, los austríacos reeligieron el pasado domingo al ecologista Alexander van der Bellen para el cargo de presidente en una apuesta por la estabilidad en un contexto de crisis energética y fuerte inflación en el país. De 78 años y apoyado por un amplio espectro político, van der Bellen ganó en primera vuelta con el 54.6% de los votos. Este escrutinio no incluye el dato del voto por correo que será anunciado el lunes y que con toda probabilidad dará al reelecto presidente al menos un punto y medio más. El segundo candidato más votado de la jornada fue Walter Rosenkranz, del partido ultranacionalista FPO, con el 19.1%, mientras que el resto de los aspirantes obtuvo entre el 8.4% y el 1.6% de los votos. Es una gran noche. Ahora hay que mirar adelante juntos y concentrarnos sin más dilación en las cuestiones importantes, aseguró van der Bellen a la radio pública ORF tras conocer el resultado. Respecto a que las encuestas le daban no solo como claro favorito, sino que auguraban una victoria en primera vuelta, el reelegido presidente afirmó que le preocupó que eso pudiera desmotivar al electorado. La participación rondó finalmente el 66%, 2 puntos por debajo del dato de la primera vuelta de hace 6 años. Y a continuación, un nuevo tema musical.
Cerramos todo con candado, con los amigos que se fueron a países muy lejanos. Y con la llave que tenemos, nos abrimos y nos vemos sin reproches ni reclamos. Había un juego con amigos.
saberse respetar. Acerca de todas las cosas ordinarias y profundas, no hay por qué pensar lo mismo. Hay quien se hace árbol de copa, quien florece, quien da frutos, quien se conforma a espinillo. Muchas veces somos duros, con arrogancia lastimamos al amigo más querido. Le exigimos que piense igual y sin querer nos amañamos de eso que llaman verdad. No soy amigo de papeles que se firman y prometen que te amaré para siempre. Prefiero la libertad de amor y de pensamiento, eso es mucho más transparente. Son como nubes cuando chocan, hacen llover en el campo, en la montaña, y también calman la sed de la soledad que puede haber en el centro de sus almas. Tuve un amigo violinista que creaba sus canciones con los Sacha Angelitos. En el camino de los días es como embarrar la cancha o pinchar esa pelota en el partido de la vida.
Y vamos ahora a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana. 8 meses después de que manifestantes contra las restricciones impuestas durante la pandemia del COVID-19 bloquearan parte del centro de Ottawa, una investigación pública ha iniciado las audiencias para investigar el uso de los poderes de emergencia por parte del gobierno federal con el fin de desalojar la capital. Estas audiencias públicas están establecidas en la Ley de Medidas de Emergencia invocada por Ottawa en febrero pasado. La invocación de la ley otorgó a las autoridades nuevos poderes que les permitieron congelar las finanzas de las personas relacionadas con los bloqueos y las protestas, prohibir los viajes a las zonas de protesta, prohibir a las personas llevar a los menores a las reuniones ilegales y requisar las grúas. El juez del Tribunal de Apelación de Ontario, Paul Rouleau, elegido para dirigir la investigación en calidad de comisionado, comenzó la mañana del lunes explicando el mandato de la comisión y los retos a los que se enfrenta. Las recomendaciones de una comisión pueden ser modestas o de gran alcance. Pueden dirigirse a una serie de destinatarios, como el gobierno, los organismos públicos y el sector privado, dijo el comisionado. También es importante entender lo que no hacen las comisiones de investigación. No determinan la responsabilidad legal. No determinan si los individuos han cometido delitos. Si bien las investigaciones tratan de descubrir la verdad, no son juicios. Las cuestiones de responsabilidad civil y penal las deciden los tribunales y no las comisiones, señaló Rouleau. Entretanto, en nuestra provincia, el ministro de Salud de Quebec, Christian Dubé, declaró este miércoles que es posible que se elimine la norma que obliga a las personas con COVID-19 a autoaislarse durante al menos 5 días. La medida se está contemplando a pesar de que las hospitalizaciones están aumentando. Los expertos predicen un aumento de los casos a medida que la gente pasa más tiempo en el interior, y la provincia está esperando su primera temporada de gripe completa desde antes de la pandemia. Dubé hizo el comentario en una conferencia de prensa en la que instó a los quebequenses a vacunarse, diciendo que espera duplicar la tasa de vacunas a 200.000 semanales en los próximos meses. El ministro dijo que ha pedido al Departamento de Salud Pública que revise la norma de los 5 días, señalando que Ontario abandonó la norma de autoaislamiento el mes pasado. No nos sentimos cómodos tomando una decisión hace unas pocas semanas porque queríamos ver qué pasaba con esta oleada, dijo Dubé en su primera rueda de prensa en casi 2 meses. Según las normas de Ontario, la gente debe quedarse en casa cuando esté enferma de COVID-19 o de otra enfermedad respiratoria, pero puede volver al trabajo o a la escuela si los síntomas han mejorado durante al menos 24 horas. El doctor Luc Boileau, director de Salud Pública de Quebec, dijo que presentará sus recomendaciones de autoaislamiento en breve, una vez que haya revisado las complejidades científicas de la cuestión. Prevemos disposiciones para que la gente sea lo más cuidadosa posible y evite enfermar a otras personas, dijo el funcionario. Dubé, por su parte, dijo que se esperaba un resurgimiento del COVID en otoño, ya que la gente vuelve a las aulas y a las oficinas y pasa más tiempo en el interior. Lo que estamos observando es un aumento constante de los casos en las últimas semanas, especialmente en las personas de 70 años o más y en los trabajadores sanitarios, dijo. Alrededor de 3.700 trabajadores sanitarios están ausentes debido al COVID. Las hospitalizaciones han superado los 2.000 por primera vez desde agosto, pero Dubé dijo que las hospitalizaciones no están creciendo al ritmo exponencial de algunas olas pasadas y el aumento no se está sintiendo en las unidades de cuidados intensivos. Dubé dijo además que está satisfecho con la tasa de vacunación entre los quebequenses de más edad que corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones por el COVID. El 22% de los quebequenses han recibido una dosis de refuerzo en los últimos 5 meses, pero las tasas son más altas entre las personas mayores, el 39% entre las personas de 60 a 79 años y el 52% para las personas de 80 años o más. Dubé dijo que las cifras serían más altas, pero que muchas personas están retrasando las dosis de refuerzo porque han tenido recientemente COVID y deben esperar 3 meses antes de recibir la vacuna. La pandemia ha dejado al sistema sanitario muy frágil y tenemos que hacer lo que podamos para limitar la presión sobre él, dijo Dubé. Las vacunas contra el COVID-19 son cruciales, pero también lo son las mascarillas, dijo Dubé, que instó a los quebequenses infectados a usarlas, así como también a las personas mayores, en especial cuando están en espacios cerrados, como tiendas o transporte público. No hemos llegado a un punto en que las hagamos obligatorias, pero cuando vemos las estadísticas de hospitalización, pedimos a la gente que se sienta muy cómoda llevando una mascarilla si es necesario, afirmó el ministro. Dubé dijo que Quebec que abandonó la mayoría de las restricciones por pandemia, no está considerando imponer nuevas medidas. En este momento no necesitamos nuevas medidas, dijo. Y añadió que la atención de su gobierno se centra en la protección de las personas a través de las vacunas. Se le preguntó a Boileau en qué condiciones recomendaría nuevas restricciones. Tendría que haber grandes, grandes cambios en el virus, dijo, citando una variante más mortal como ejemplo. No lo vemos en este momento ni en el horizonte. Bien, y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Fue en un pueblo con mar una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio, esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3, y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo lanzar otra vez el verano siguiente. Me llevo ya al final del concierto, me puse a buscar tu cara entre la gente. No hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano, y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las tres, y desnudos al anochecer, nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, las 2 y las 3, y desnudos al anochecer, nos encontró la luna. Y desnudos al anochecer, nos encontró la luna.
Revista de la semana. Un aniversario sin nombre. Este pasado miércoles 12 de octubre, hace 530 años, en esa fecha, un aventurero navegante de cuyos antecedentes poco se sabe, aunque la mayor parte de los historiadores afirman que habría sido genovés, arribó a las costas de lo que hoy son las Islas Bahamas. Lo demás es historia, como se dice. Bueno, no muy claramente, ya que ese episodio, así como todo lo que le sucedió, ha sido y sigue siendo hasta ahora materia de encendidas polémicas. Tanto es así que incluso ahora ese aniversario no tiene un nombre aceptable para todos. Por mucho tiempo se lo conoció en América Latina como el Día de la Raza, algo muy inapropiado ya que no hay realmente una raza hispanoamericana, si era lo que se quería significar. En algunos países se le llamó el Día de la Hispanidad, como manera de resaltar el vínculo de esos países con quienes fueron sus colonizadores. Este concepto está presente también en España, donde el 12 de octubre es celebrado como su Día Nacional, con desfiles militares y grandes actos que resaltan lo que sería la presencia española en el continente americano. Incluso en círculos hispanófilos, la fecha es exaltada como parte de la supuesta herencia civilizadora española, un concepto hoy muy rebatido, ya que evidentemente antes de la llegada de los españoles ya había en el continente americano civilizaciones muy avanzadas. En los hechos, esas civilizaciones fueron destruidas por los conquistadores en base a su mayor poder militar, no por ser más civilizados que los pueblos originarios. La idea de llamarlo Día del Descubrimiento también ha sido rechazada por su eurocentrismo. En Estados Unidos la fecha se la llama Columbus Day. Es una circunstancia que Colón en realidad nunca pisó territorio que luego sería parte de Estados Unidos. Por último, a raíz de la polémica surgida con motivo de los 500 años, se acuñó el término Día del Encuentro de Dos Mundos, aparentemente más neutro, pero que ha sido también cuestionado, entre otros, por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y con mucha razón, ya que encuentro presupone una instancia más bien pacífica, apacible e incluso amistosa, lo cual, por cierto, la invasión europea del Nuevo Mundo no fue. La conquista y posterior colonización fue un proceso violento, marcado por atropellos y destrucción de pueblos enteros. Unido a ello vino también el fenómeno de la esclavitud de africanos, importados en gran cantidad para trabajar principalmente en las plantaciones del nuevo continente. El colonialismo trajo consigo otras consecuencias, como ha señalado Eduardo Galeano. Gracias a la explotación de las riquezas de las Américas, las potencias europeas pudieron financiar la revolución industrial en el siglo XVIII. Hubo también consecuencias políticas importantes y que se hallan presentes hasta hoy. A diferencia de los Estados-naciones de Europa, fundados por pueblos que tenían un derecho legítimo a sus territorios, los Estados-naciones originados en el Nuevo Mundo fueron mayoritariamente creados no por los habitantes autóctonos de esas tierras, sino por descendientes de los colonos. Esto ha resultado en que, hasta hoy, desde Canadá hasta el extremo sur del continente, y con contadas excepciones, los pueblos indígenas han sido discriminados, relegados a una situación prácticamente de apartheid, cuando no derechamente exterminados. Por cierto, esos estados-naciones del continente americano hoy son una realidad y no van a desaparecer. Pero lo que sí debe desaparecer son los vestigios colonialistas que aún persisten y que son mantenidos por las élites de origen europeo en la inmensa mayoría de los países del continente. Mientras ello perdure, la herencia de ese aniversario sin nombre seguirá siendo una donde no hay mucho que celebrar, sino más bien mucho que reparar para hacer justicia a los pueblos que sufrieron la invasión, la apropiación de sus tierras, la destrucción de su modo de vida y la esclavitud. The Weekly Review, A Nameless Anniversary. This past Wednesday was October 12th, which 530 years ago, on that date, an adventurous navigator, or of whose antecedent is little is known, although most historians affirm that he would have been Genoese, arrived at the coast of what today are the Bahama Islands. The rest is history, as they say. Well, not very clearly, since that episode, as well as everything that happened to him, has been and continues to be the subject of heated controversy. So much so that even now, that anniversary does not have a name. For a long time, it was known in Latin America as the Day of the Race. Something very inappropriate, since there is no Hispanic American race, if that is what it was meant to signify. In some countries it has been called Día de la Hispanidad, the Day of Hispanic Culture, as a way of highlighting the link of these countries with those who were their colonizers. This concept is also present in Spain, where October 12th is celebrated as their national day, with military parades and big events that highlight what would be the Spanish presence in the Americas. Even in Hispanophile circles, the date is exalted as part of the Spanish civilizing inheritance, a concept that today is much disputed, since evidently before the arrival of the Spaniards, there were already very advanced civilizations in the American continent. In fact, these civilizations were destroyed by the conquistadors based on their greater military power, not because they were more civilized than the native peoples. The term discovery has also been discarded for its Eurocentric connotation. In the United States, the date is called Columbus Day, even though Columbus never actually set foot on territory that would later become part of the United States. Finally, as a result of the controversy that arose on the occasion of the 500th anniversary, the term Day of the Encounter of Two Worlds was coined, apparently more neutral, but which has also been questioned, among others, by Mexican President Andrés Manuel López Obrador. And quite rightly so, since encounter presupposes a rather peaceful and even friendly instance, which the European invasion of the New World certainly was not. The conquest and subsequent colonization were a violent process marked by the destruction of entire peoples. In addition, there was also the phenomenon of African slavery imported in large number to work on the plantations of the new continent. Colonialism brought with it other consequences, as Eduardo Galeano has pointed out. Thanks to the exploitation of the riches of the Americas, the European powers were able to finance the Industrial Revolution in the 18th century. There were also important political consequences that are still present today. Unlike the nation-states of Europe, founded by peoples who had a legitimized right to their territories, the nation-states that originated in the New World were mostly created not by the indigenous inhabitants of those lands, but by the descendants of the colonists. As a result, from Canada to the southernmost tip of the continent, and with few exceptions, indigenous peoples have been discriminated against and relegated to a situation of apartheid, if not outright exterminated. Certainly, these nation-states of the American continent are today a reality and will not disappear. But what must disappear are the colonialist vestiges that persist and are maintained by the elites of European origins in most of the countries of the continent. As long as this persists, the legacy of that nameless anniversary will continue to be one where there is not much to celebrate, but rather much to repair, to do justice to the peoples who suffered the invasion, the appropriation of their lands, the destruction of their way of life, and slavery. Good day.
Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Sin zapatos, buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia, de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos. Es dolores, mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. Y ganan tiranos y verdugos. Creemos. sabemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida.
¿Cuántas veces le escuché repetir y repetir la misma historia? ¡Qué caído en la sensación de haberla vivido! ¡Qué bonita la quebrada cuando florece la papa! ¡Morado se pone todito y hay fiesta en el pueblo! Mandan sus músicos, que el arpa de Don Jesús, que el clarinete de Papá Soto, que el saxo de Calisto, y las niñas cantan y danzan alegremente. Metiendo el burro al corral, con el ichu en el lomo y el lomo de ella.
mi abuelo ya danza alegremente, chacha coca con ceniza y cal, para terminar bailando a pierna suelta.
Pero qué bonito cuando el tío se pone a bailar, con traje de chuto a todo y a todos la tigrea, y los niños en revuelta.
La muerte, ja, ja, ja.
La vida.
La muerte, ja, ja, ja.
La vida.
Ay, 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 ay. La pastilla filosófica de hoy tiene que ver con esa mala fama que le hacemos a la muerte y que siempre oponemos a la vida. Cosa que es totalmente falsa, porque si piensan bien, el proceso vida-muerte es uno solo. No hay vida sin muerte, y toda muerte es muerte de una vida, ¿no es cierto? Entonces, si amamos la vida, ¿por qué no amamos la muerte? Ah, oh, claro, yo soy como ustedes, ¿eh? Cuando se me muere un ser querido, entro en un profundo dolor, no estoy hablando de eso. Pero si lo pensamos filosóficamente, el amor a la muerte es el amor al otro lado de la vida, es el lado que necesita de la muerte para vivir. ¿Saben que hay una muerte celular programada en nuestros cuerpos que hace que vivimos? ¿Saben que cuando se conforma nuestro cerebro, la muerte celular de muchas neuronas teje el árbol que nos va a permitir crecer, existir, tener un carácter? La muerte es esencial a la vida y obviamente tenemos que hacer morir seres para poder vivir cada día, desde la lechuga y el rabanito hasta los animales. Y no hay nada más tonto que esos ricos que no quieren morir. ¿Qué se creen, oye? ¿Que el mundo los quiere? ¿Que los vamos a aguantar 300 años, 1000 años, 2000 años? Pon primera y arranca, compadre. Después de un tiempito a la tierra, es bueno dejar el lugar para que otros se metan. En todos los cuentos populares que yo conozco, la muerte no es un personaje malo. Al contrario, tiene sabiduría, es más bien tierna. La vida no sería nada sin la muerte. Y ese proceso de vida terca que no quiere morir es el proceso mismo que hace que la muerte es necesaria. Así que mi reflexión filosófica de hoy es sobre el hecho de tiernamente aceptar la muerte, no hacer de ella un enemigo y desde ahí pues ser más vivos, trabajar más para existir, hacer de la vida un proceso más alegre. Quien teme a la muerte en realidad teme a la vida y busca protegerse y perdurar en su ser. Yo no quiero perdurar en mi ser. Me parece que la idea de vida eterna es la peor tontería que hemos inventado, porque eso sí que si yo viviera eternamente sería todo menos el paraíso. Amemos un poquito más a la muerte, la desaparición, el chao, hasta aquí no más. Hay una sola muerte que es realmente insoportable. Es la muerte de la humanidad. Es el hecho de que no haya mañana ningún ser humano para, por ejemplo, apreciar las palabras que le estoy dando hoy, para apreciar una variación de Johann Sebastian Bach, un cuadro de Joan Miró. Realmente, la muerte es muy útil para la vida. Piénsalo.
Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo, y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe.
y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo. Y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contramano sin medir las consecuencias. Porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo. Se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contra mano medir las consecuencias, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la nieve.
Bien, y ahora vamos al fichero latino de hoy, 16 de octubre de 2022. En los anuncios de interés público, dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera vacuna de refuerzo o quinta dosis para aquellos adultos mayores de 18 años. También el gobierno de Quebec ha anunciado que ya está disponible la vacuna para los niños. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clic Santé en francés o en inglés. Eventos. El concierto o los conciertos del conjunto Quilapayún, ambas presentaciones en Montreal, así como sus conciertos en Ottawa y Toronto, han sido cancelados. No hay, pues, presentación de Quilapayún. Los que compraron entradas serán reembolsados. Y continúa el mes de la herencia latinoamericana. En el marco de esta celebración hay una serie de actividades. Invitamos a la gente a consultar el programa, porque es un programa bastante largo, y consultar el programa en el sitio web o en Facebook. En algunas de las actividades, el taller de apreciación musical, la música que vive en Montreal, esto es el miércoles 19 de octubre a las 19 horas en el café de la Bibliothèque Aunsic, en el 545 Fleury Este, presentado por Guillermo Glujowski con la música de Rodrigo Simoes. Actividad gratuita. Otra actividad es la jornada del libro. Esto es el sábado 22 de octubre, desde las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, en la Maison de la Culture Claude Leveillé, en el 911 Jean Talon Este, Metro Jean Talon. Y publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena en la Belle Provence, Presence Chilienne dans la Belle Provence, Chilean Presence in la Belle Provence, se hallan a la venta en la librería de la Université de Montréal en el 3200 Jean Briand, en la librería Bertrand, 430 Saint-Jean, Viejo Montreal, en el internet en la cadena Renobre, en librería Argos en el 1841A Saint-Catherine Oeste y en la librería Paragraph 2220 McGill College Avenue, precio $10 más impuesto. El tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá. Soleado con una temperatura máxima de 14 grados. Para esta noche, despejado con una mínima de 6 grados. Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time, a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com. O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook. Y Tiempo Latino se ha escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca. Y usted puede acceder también a nuestro programa.
This is Gregory Majewski of Oakdale, Connecticut. You're listening to International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Hi, everyone. Welcome to the International Radio Report for Sunday, October the 16th. My name's Sheldon. I'm here with Jill, and we thank you for tuning in. We are on CKUT 90.3 FM in Montreal. You can reach us by email, radioreport@yahoo.com. We're live streaming and archived at the CKUT website, ckut.ca. Our Facebook group, International Radio Report, with 854 members. You can join the